con Arturo Martínez.
Y entramos en materia saludable, como hacemos cada lunes, y lo hacemos con javefitness.com. Yo le llamaba antes de otra manera, ¿no? José Alberto. No, ¿cómo te llamaba yo, José Alberto?
Javier.
Ah, Javier, claro, Javier.
Claro.
De Javier, no, javefitness.com, José Alberto Benítez.
Eso es.
Ese es su blog y ahí pueden encontrar o podéis encontrar todo lo que hacemos aquí cada lunes y otras muchas cosas y artículos interesantes de José Alberto, incluso entrenos y otras muchas cosas.
Sí, hay de todo.
Para gente que quiera...
Entrenamiento, bueno, pues, nutrición, claro, ¿no? Y todo enfocado no solo a mejorar el rendimiento, sino sobre todo a salud, ganar salud.
¿Cuántos seguidores tienes ya, José Alberto?
Pues en Instagram no sé si tengo... Bueno, en YouTube sé que ahora tengo 3.000 y pico, que es lo que más quiero que suba.
Al peso ya.
Y va, ¿no?, subiendo, sí. En Twitter es donde tengo 13.000 y pico, pero realmente la repercusión de Twitter es un poco falsa, o sea, por decirlo así. Y en Instagram creo que tengo también 3.000 o así, o sea que por ahí voy.
Pues muy bien, nos pasas unos pocos, ¿eh?, a los demás. Bueno, eso quiere decir que la gente cada vez se preocupa más por cuidarse, pero
sí,
atención, es importante siempre contrastar la información y José Alberto...
Exacto.
Lo hace, por eso está en la radio, ¿no? Nos gusta contrastar información y hacer las cosas bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puede ser controvertido. Yo he estado en alguna charla de biotecnólogos de León, que saben lo que hacen, de la Universidad de León, en la que se habla sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Porque hay una falsa concepción. Esto no quiere decir que no, en aras de la productividad y la producción, no se hagan verdaderas locuras con estas cuestiones, pero vamos por partes. Hoy vamos a hablar de los alimentos transgénicos. ¿Qué son exactamente? Y si esto es verdad, el mito este que se está creando de que son malísimos, si esto es cierto o no. Vamos a empezar por definir lo que es, José Alberto.
Bueno, pues un alimento transgénico en principio es un alimento que ha sido manipulado por ingeniería genética con el fin de expresar un nuevo rasgo o cambiar alguna característica del propio producto en sí, ya sea un alimento procedente pues de la agricultura o incluso animales, que ahora explicaré que existen. Existen animales modificados y que se venden para su consumo. Entonces, bueno, pues básicamente lo de la ingeniería genética es que efectivamente modifican el ADN o el ARN o directamente pues le insertan proteínas. Y el objetivo que tiene el generar alimentos transgénicos pues es básicamente aumentar la vida útil de algunos cultivos, aumentar las vitaminas, reducir, por ejemplo, sustancias tóxicas que pueda tener un producto de por sí de forma natural, o incluso también hacer pues que sea más resistente a plagas. Pues, por ejemplo, yo que sé, en el caso de los tomates o de lo que sea, pues que sean resistentes a distintas enfermedades. Y sobre todo, pues a poder aumentar también la productividad de los mismos y que así, pues luego al final nosotros podamos... consumirlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una, pues como siempre, hay una vertiente de personas o de gente en general, incluso de industria, que lo que quiere es tirar totalmente abajo el tema de los alimentos transgénicos y los ponen como que fueran inseguros, como que fuéramos a enfermar por consumirlos. Y la verdad es que no es así. O sea, tras revisar, que no lo he hecho yo, pero ya hay científicos que lo hacen, 10 años de literatura científica analizando alimentos transgénicos y pues cómo funcionan en general para nuestro consumo, pues no hay nada que nos diga que son inseguros o que nos producen enfermedades o lo que sea. Entonces, hay que entender que los alimentos transgénicos son totalmente seguros y que de momento no hay nada que diga que nos perjudica. De hecho, es que no, ya precisamente por eso existen organizaciones y demás que se dedican pues a estudiar pues si un producto es saludable, no es saludable, si se puede sacar al mercado, si cumple con una serie de requisitos para que nosotros podamos consumirlo y demás. Entonces, a mí me gusta siempre mencionar en estos casos, que además hace unos programas también lo mencioné porque salió en la televisión y tuvimos que hablar sobre ello, a Mulet, que Mulet precisamente estaba especializado en sacar a la luz un poco o en defender el tema de los alimentos transgénicos, y su libro, que es Comer sin miedo, que está muy bien, a mí me gustó muchísimo, explica en profundidad el tema de los alimentos transgénicos, y cuando te pones a leerlo, la verdad es que te quedas alucinado de la cantidad de cosas que no sabemos el resto, básicamente porque no nos hemos puesto a leer sobre ello, ¿no? Pero en ese libro, por ejemplo, pues cuenta el tema de que básicamente, por ejemplo, los tomates se comenzaron a cruzar para evitar plagas, Y para que fueran más grandes y en definitiva pues tuvieran, digamos que fueran más jugosos. Y ya solo ese cruce que se hizo de forma natural, o sea, se fueron cruzando tomates, ya eso se puede considerar un alimento transgénico. Entonces, fue un alimento transgénico que si uno se para a pensarlo dice, bueno, pero es que la selección se ha hecho un poco de forma natural, ¿vale? Que hemos sido nosotros los que hemos cambiado o los que hemos mezclado un tipo de tomate con otro, pero realmente no hemos hecho nada en un laboratorio, ni le hemos metido nada raro, ni nada. Y ya eso es un alimento transgénico. Y me hizo mucha gracia que menciona, por ejemplo, el tema de las zanahorias. Las zanahorias seguramente todos les viene a la cabeza la típica zanahoria naranja. Bueno, pues las zanahorias inicialmente no eran naranjas, tenían un color blanco amarillento, y el tema de que fueran naranjas fue a raíz de que la dinastía Orange de allí de los holandeses pues creó una variedad que se extendió hasta hoy. Es decir, la zanahoria para nosotros siempre pues ha sido naranja, pero es mentira. La zanahoria inicialmente era blanca amarillenta. Luego también otro ejemplo de un alimento que al final ha generado varios transgénicos y que estamos comiendo prácticamente también a diario, es el tema de la familia de las Brassica oleracea, creo que se llama, que, por ejemplo, lo que se hizo con esta planta, que era una planta sola, de forma artificial fue separar sus partes y hacer que esas mismas se fueran cultivando de forma individual. Entonces, las hojas de esta planta son las coles o las berzas. Las yemas son las coles de Bruselas. El tallo es el colirrábano, que me parece que aquí en España no hay. Luego está la raíz, que era el nabo. Y las flores, que son la coliflor y el brécol. Es decir, es una planta que realmente, pues todos los que he mencionado no existían de por sí ellas solas, ni las coles, ni las coles de Bruselas, ni nada. Y luego también, pues otro producto que puede ser también muy característico por su color son las naranjas, que al principio no eran naranjas como tal, sino que, bueno, era una variedad que se llamaba sanguinas, que tenían un elemento más, una vitamina que es la antocianina, que es la antocianina, que le daba color rojo, y por eso se llamaban sanguinas, que todavía existen en Italia, que no, se llaman aquí también, sí, bueno, sí. Pues aquí todavía queda alguna.
Que se venden, perdón. Ajá. No es que existan aquí, no sé si existen, pues, pero todavía se venden
en Italia por lo menos lo llaman arancha rosa di Sicilia. Y bueno, pues en definitiva que los alimentos transgénicos se hicieron para, pues como hemos dicho aquí ya, pues para aumentar su vida útil, para aumentar las vitaminas, en definitiva para hacerlos mejor para nosotros, para nuestro consumo, y que son totalmente seguros. Y luego comentar una cosilla más que no es de cultivos, que es que me resultó curioso porque yo tampoco lo sabía, y es que también ya hay animales modificados genéticamente que son aptos para el consumo. La noticia que encontré pues fue del 19 de noviembre de 2015, que se hizo un salmón que se hace en Canadá, y en Panamá, es los únicos sitios donde se hace, que se llama salmón AquaAdvantage, y lo que tiene de especial es que tiene mayor tamaño porque, bueno, aumentaron su producción de hormona del crecimiento de forma natural dentro del propio, o sea, por modificación genética, y entonces se logra que el salmón en un año y medio tenga el mismo tamaño que un salmón normal en 3 años. Y entonces, pues bueno, pues así se aumenta la productividad y pues puede haber más salmón para todos.
Uh-huh. No te tienes que ir al salmón, el pollo, por ejemplo, es un animal que ahora para, uh-huh, al margen de los antibióticos, de que los duchen con antibióticos, ¿no?
Bueno, eso es otro tema, añadidos
y aderezos.
Eso es otro tema.
Es verdad que por selección natural se han ido cogiendo pollos que engorden más rápidamente, uh-huh, ¿no? De hecho, fíjate, ¿hasta dónde llega esta? Que en algún país, ahora no recuerdo si era Dinamarca o fíjate si era Suecia, puede, uh-huh, ser Suecia, sí. Sí, creo que Suecia, tienen un pollo que intentan conservar, de los pollos antiguos que no se cruzaron, que tarda muchísimo más y de manera natural engorda, pero no al ritmo que se hacen engordar los pollos de ahora, que encontramos, por cierto, muchísima grasa. Uh-huh. Nadie habla de que sea bueno o malo, simplemente que el tiempo demostrará si el tema de los transgénicos, y aquí es como todo, es un apunte que yo añado, no es por meter miedo, uh-huh, Pero esto es como todo. La ciencia, que es lo importante de todo esto, determinará en un futuro, después de muchos más estudios e investigaciones que sin duda se harán, si existe o no existe, esto es como todo, peligro o en alguno de estos cruces o en alguna de estas modificaciones. Yo me quedo más tranquilo sabiendo que hay una entidad que vigila todo esto, ¿no? Que es la EFSA, que vigila que no haya ningún contenido perjudicial para el consumo en ninguno de los alimentos. Pero también me preocupa que el vertiginoso ritmo de producción que se necesita para algunos de ellos descuide muchas veces o no dé lugar al estudio de una manera pormenorizada de cada uno de ellos, porque esto también es, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No quiero meter miedo, repito, no quiero meter miedo, pero hay cuestiones que se irán viendo con el tiempo y lo que es blanco mañana puede ser negro y, y veremos lo que pasa, ¿no? Lo que está claro es que si queremos tomates todo el año, algo tenemos que hacer para que se produzcan tomates todo el año, ¿no? Si queremos que haya pechugas de pollo en el supermercado, algo tendremos que hacer para que haya abastecimiento para todo el mundo de pechugas de pollo en el supermercado, ¿no? Vuelvo a repetir, al margen de que después a todo esto se le echen o no otras cosas que no son transgénicos, porque eso es otra cuestión, ¿no? Y mira, me quiero acordar de que el trigo, por muy ecológico que sea, no deja de ser una selección natural de grano que se daba en la naturaleza y que no era transgénico. Hablan de que la espelta era el origen primigenio un poquito de...
En el libro de Mulet habla sobre el trigo en profundidad.
Claro, no lo saqué, y de cómo se va seleccionando el grano gordo y se va plantando ese grano gordo por parte de las diferentes civilizaciones para conseguir cosechas de un grano más resistente, más gordo y que diera más producción, ¿no? No se modificaba el RNA, pero se hacía de una manera natural. Voy a coger el que tiene el grano gordo y si este lo planto, las espigas que nazcan nacerán con un grano gordo, ¿no?
Exacto.
Es una manera de selección. Oye, nos dejas más tranquilos y yo, por otro lado, pues les he puesto igual un poco nervioso. Pero mira, esto está muy bien para que cada uno después consulte, haga ese ejercicio que tú haces, ¿no?
Exacto.
Muchas veces nos dejamos engañar, no es que nos engañen, nos dejamos engañar porque no leemos y tenemos que estar muy pendientes de la ciencia y de los estudios.
Eso es.
Y de esta sección cada lunes que nos acerca José Alberto, bien contrastada. No tengan ustedes miedo, que no hay que tenerlo, que las cosas se llevan haciendo muchos años por algo, coman de una manera saludable. Lo transgénico, los biotecnólogos, por cierto, de León decían en una de las charlas que daban, que algunas de las modificaciones se hacen para que las plagas de insectos... Claro, ¿qué es más interesante? Yo abro aquí un debate, y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es más interesante? En algunos puntos, ¿eh? ¿Qué es más interesante? ¿Un trigo que haya que llenar de sustancias fitoterapéuticas, es decir, al que haya que echarle fungicidas, herbicidas, para que no crezcan y que no coja ninguna enfermedad? ¿O un maíz, por ejemplo? ¿O un maíz que modificándole una cosita de las mitocondrias o del propio RNA y poniéndole el de un insecto, que no es nada, no es ponerle al insecto ahí, sino modificar eso haga y evite que le entre una plaga? Hombre, pues a mí dame el transgénico en este caso y no el que está lleno de fungicidas, herbicidas y todo lo demás, ¿no? Porque de manera, entrecomillado, natural, yo me estoy comiendo el maíz. Se ha modificado genéticamente, pero bueno, nada demuestra que sea malo, ¿no? Y de la otra manera me estoy comiendo el maíz con herbicidas, con todo eso que absorbe a través de la raíz, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues es que si no sería imposible acceder a todo lo que accedemos hoy, sería imposible, vamos, abastecer a todo el mundo en todos los materiales, en todos los alimentos. Sería imposible, con lo cual, tranquilidad. José Alberto, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti.
Por aclarar dudas, y todo esto lo tienen en tu blog.
Eso es, javefitness.com.
Tienes referencias a diferentes estudios y todo esto, ¿no?
Siempre en cada programa pongo las fuentes de donde he sacado esto y más información, por si alguien quiere extenderlo, profundizar o lo que sea.
Muy bien, gracias compañero y hasta el próximo lunes. Chao, chao.